Amigos, vamos a compartir hoy un informe a propósito del glifosato. Lo cierto es que un informe conjunto elaborado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, concluye que se considera poco probable que el glifosato pueda provocar cáncer. Recordemos que un tiempo atrás la IARC, la Agencia Internacional de la ONU para la Investigación contra el Cáncer, consideró, más exactamente el año pasado, que el glifosato es un probable agente carcinógeno para los seres humanos. Llama la atención que desde la OMS se emitan entonces dos conclusiones distintas. Una, que indica que este herbicida es probablemente cancerígeno y que fue proporcionada por la IARC, y el dictamen, que apunta que es poco probable que sea un agente carcinógeno procedente del JMPR, el Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas, por sus siglas en inglés, Joint Meeting on Pesticide Residues. No sé si está bien dicho, espero que sí. Es un organismo administrado conjuntamente por la OMS y la FAO, cuyo objetivo es evaluar el riesgo de los residuos de los plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente. La conclusión del Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas coincide con el informe de los análisis que realizó la EFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, sobre el glifosato. Los datos de la Agencia contra el Cáncer, la IARC, fueron evaluados por el BfR, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania, con el objetivo de proporcionar un informe a la Comisión Europea para que decida si incluye o no al glifosato en la lista de sustancias activas autorizadas en la Unión Europea. El Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas está conformado por el Grupo de Evaluación de la Organización Mundial de la Salud y el Grupo de Expertos de la FAO sobre Residuos de Plaguicidas en los Alimentos y el Medio Ambiente. En teoría, se trata de un órgano independiente en el que participan especialistas reconocidos internacionalmente, ¿verdad?, de carácter independiente, que actúan a título personal y no como representantes de los intereses de la industria o los gobiernos nacionales. La OMS emitió un comunicado explicando que el trabajo que desarrollan tanto la IARC y el GMPR, el Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas, son distintos, pero dijeron que complementarios. La OMS explica que las funciones de cada grupo son parte de un proceso continuo donde se identifican los posibles riesgos para la salud pública por la IARC, y posteriormente estos riesgos son evaluados por el Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas.
Ya lo vamos a ver, pero tiro un adelanto. Una cosa es ingerir el glifosato y otra cosa es estar permanentemente expuesto al glifosato. Son cosas diferentes.
Claro, es decir, los informes que emite el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS identifican potenciales riesgos, pero no calculan cuál es el nivel de riesgo para la población o el medio ambiente, tarea que recae sobre el Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas. En el informe se explica que existe cierta evidencia científica entre la exposición al glifosato y el riesgo del linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que aparece en los linfocitos de la sangre. Esta conclusión aparece en algunos estudios y metaanálisis. Sin embargo, el informe apunta que el único estudio de cohortes de alta calidad no encontró evidencia de una asociación en cualquier nivel de exposición al glifosato. Se apunta que el conjunto de las pruebas muestra que el glifosato y su formulación, presente en diferentes productos, no está asociado con efectos genotóxicos en dosis de hasta 2.000 miligramos por kilo de peso corporal a través de los alimentos. Por tanto, se concluye que el glifosato es poco probable que sea genotóxico en las exposiciones alimentarias y no es necesario establecer un límite de referencia para este herbicida o sus metabolitos dada su baja toxicidad.
Más adelante vamos a ver cuánto glifosato se necesita tomar para realmente morirse de comer glifosato. Lo que no implica que la exposición permanente por otras vías pueda llegar a desarrollar otro tipo de patologías.
Monsanto, la principal empresa productora de glifosato para su marca Roundup, celebra la conclusión emitida en este nuevo informe. En su momento, la compañía mostró su desacuerdo con la IARC por sus conclusiones al considerarlas sesgadas, en principio, ¿no? Negativas a sus intereses y sesgadas. Monsanto considera que la evaluación de este organismo de la FAO y la OMS es sí riguroso y reafirma las conclusiones obtenidas por otros organismos reguladores de todo el mundo, en las que se indica que es poco probable que el glifosato suponga un riesgo de cáncer. Marcos Carrera, que es vocero de Monsanto para Uruguay, le dijo a Rompecabezas que si se siguen los protocolos de uso no debería haber riesgo para la salud humana con el uso del glifosato.
nos alegramos de que obviamente de que se tome una o se revise la posición, porque claramente tanto todas las agencias regulatorias mundiales que hoy tienen aprobado el glifosato como molécula para herbicida discrepaban con esa posición, y eso es lo que de alguna forma lleva a revisar la misma, entiendo yo. Cuando se hizo el pronunciamiento de marzo del año pasado, donde se calificó como probablemente carcinogenético al glifosato, hizo una selección de esa información, o sea, tomó algunos de los estudios y claramente no fue tomado de muy buena forma por todas las agencias regulatorias, que obviamente han pasado por un proceso súper exhaustivo de análisis de información para aprobar, y realmente eran las que estaban de alguna forma en cuestión, porque imagínate que el proceso es un proceso de aprobación de un producto que va a ser de uso súper extensivo, y realmente estaban de alguna forma la posición de la IAR, que estaba cuestionando los procesos regulatorios en casi todos los países.
El vocero de Monsanto dijo que falta educación en la materia y reconoció que, aunque su empresa asegura hacer lo posible para dar a conocer el buen uso de los productos, es muy difícil controlar al productor.
Vos podés haber hecho la mejor difusión, la mejor capacitación de los usuarios, y si finalmente llegada a la instancia, vamos a poner un ejemplo bien práctico, esto ocurre y ocurre muy frecuentemente. Viento, condiciones de viento para una aplicación, vientos por encima de X, no importa los kilómetros, porque no le va a decir nada a la audiencia, pero los viento para la aplicación, claramente no está recomendado, o sea, se recomienda no aplicar en condiciones de viento por los problemas que puede haber de deriva para cultivos vecinos o para eventualmente un poblado, una cosa, o sea, por las condiciones normales lo que implica el viento. Llega a la instancia práctica de un productor que está por aplicar y llega el mosquito, la pulverizadora a la portera del establecimiento y dice, bueno, llego, el productor le dice, bueno, no, pero hoy no hay condiciones para aplicar. Vamos a poner, el productor está consciente y hace la respuesta normal del aplicador, y no es por cargarle las tintas al aplicador, sería, bueno, sí, bárbaro, no, me voy, pero ahora puedo volver dentro de un mes. Te paso al final de la lista.
Es ahí, Daniel, donde empiezan a jugar los organismos del Estado, que deben controlar que esto no pase. O sea, que no pase al final de la lista, sino que directamente no se pueda aplicar. El tema es, una vez más, el dispositivo de control.
Claro, porque además el tema no es que pase al final de la lista, sino que es una forma coercitiva de decirlo, hacerlo ahora.
Claro, porque vos imagínate, a ver, ponete el lugar del tipo que va con el mosquito, que mover un mosquito por la carretera, ustedes han visto alguna vez que hayan cruzado en carretera, es toda una historia, ¿no?
Sí, sí.
Y, bueno, habrá que tener mejores pronósticos del tiempo, mejores condiciones de evaluar si es posible aplicar en ese día y poderle avisar antes de que salga al aplicador, para evitar que cuando llega a la puerta eche para atrás, ¿no?
Totalmente. Bueno, Carrera opinó también que las alternativas al producto son más lesivas con el medio ambiente y la salud humana. La senadora Carola Viaga presentó un proyecto de ley para eliminar el uso de herbicidas en áreas urbanas. Estamos sobrecargados de químicos tóxicos, declaró la legisladora en rompecabezas en función del uso excesivo de esta sustancia. Según denunció, desde el año 2007 aumentó un 300% la importación de glifosato. El pasado 4 de julio, una investigación de rompecabezas reveló que la Intendencia de Montevideo emplea glifosato para combatir malezas en espacios públicos y también autoriza a empresas privadas a hacerlo sin establecer un protocolo sobre su aplicación. En la exposición de motivos del proyecto, y retomamos lo de Aviaga, se señala que el uso de glifosato y otros herbicidas se ha extendido en forma indiscriminada. En la actualidad, espacios verdes de uso público son fumigados con productos que son perjudiciales para nuestra salud. El proyecto de ley establece, en el primer artículo, la prohibición del uso del químico, en el segundo que la responsabilidad será de los organismos públicos correspondientes, en el tercero que habrá un año de plazo para alcanzar el objetivo y en el cuarto la necesidad de implementar campañas de sensibilización promoviendo otras formas de desmalezamiento. Para el texto se basó en legislación de países que están más avanzados en la materia. Además, Aviaga indicó que no hay una ley nacional sobre el uso de plaguicidas, lo que sí hay son muchos decretos puntuales. Con respecto al uso de glifosato en zonas urbanas, Carrera, de Monsanto, dijo a Rompecabezas que considera que es inocuo para la salud, pero si su prohibición da tranquilidad, Monsanto la apoya.
Condiciones controladas y muy dirigidas, no tenemos los riesgos que tenemos en una... A ver, cuando se manejan las distancias de aplicación, es esencialmente porque se maneja con una aplicación extensiva, con una pulverizadora o autopropulsada o de tiro, pero en realidad de gran porte, y en donde sí impactan el viento o las condiciones de temperatura para generar deriva, ¿no? En condiciones de ciudad, en donde vos lo habrás visto en algunas situaciones, en donde se va con una mochila y un pico que aplica al lado de la maleza, se echa el producto sobre la maleza, el riesgo es prácticamente cero, o sea, el riesgo es muy, muy bajo. En cualquier caso, de todas formas, si hay una alternativa y eso deja tranquila a la población, parece totalmente saludable que se haga de esa forma. En realidad, yo he conversado con la senadora Viaga y en realidad a mí me parece que si hay una alternativa que tranquiliza a la población, que genera menos preocupación, por más que te repito, para nosotros el riesgo tiende a cero en esas situaciones, la verdad es que se debería aplicar. Ahora, vuelvo al ejemplo anterior, ¿y con los mosquitos cómo haríamos?
Ya vamos a llegar a los mosquitos también, porque el piriproxifeno sí es probado carcinogenético, perdónenme el término si le erré, pero sí, puede provocar cáncer.
Bueno, por su parte Greenpeace cuestionó, ¿verdad?, el informe que relativiza la peligrosidad del glifosato, considera que existen vínculos entre algunos expertos del Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas y la industria, no cree que existe independencia e imparcialidad, apuntando que dos de los expertos que han elaborado el informe están relacionados con el ILSE, el Instituto Internacional de las Ciencias de la Vida, que está financiado por empresas privadas como Syngenta, Dow o Monsanto, fabricantes precisamente de glifosato. Dado que el Parlamento Europeo está a favor de la renovación de la autorización para el uso del glifosato, aunque sea con condiciones, es muy probable que esta se permita. La OMS incluyó al glifosato en el grupo 2A de carcinógenos, pero que también incluye cosas como el mate caliente, con temperaturas cercanas a los 100 grados, o trabajar de peluquero. El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, experto en el control biológico de cultivos, considera que el glifosato bien aplicado es mejor que las técnicas anteriores sin ser inocuo.
Muchas veces hay que usarlo, porque si vos tenés una plantación de 1000 hectáreas de trigo y te atacó un hongo o te atacó un insecto, algo tenés que hacer, si no vas a cosechar nada. Tiene que ser el último recurso, de la misma manera que el antibiótico que nosotros consumimos, muchas veces lo tenemos que consumir, porque bueno, si nos agarramos una infección grave, tenemos que tomar un antibiótico, pero siempre tiene que ser el último recurso, la última arma a emplear. Entonces eso es lo que me parece importante, porque es fácil decir, no, yo estoy en contra del glifosato, la tribuna va a aplaudir toda. Pero hay veces que lo tenés que usar, simplemente hay que promover una investigación que genere algo todavía mejor que el glifosato, que es mejor que lo que había antes. Y al mismo tiempo siempre tenemos que recordar que ese tipo de herramienta tenemos que tratar de anteponerle siempre antes aquellas que son más amigables, que es típicamente lo que llamaríamos un control biológico. Igual, cuando vas a hacer un cultivo de mucha extensión, como es típicamente el trigo, el maíz, el arroz, tenés que hacer algo para controlar la vegetación, que si no le va a ganar al cultivo. Antes lo que se hacía era pasar una arada y romper todo. La lógica de aplicar un herbicida es decir, señores, precio suelo y su microfauna. Porque si rompemos la estructura del suelo, hacemos agricultura 3 años y tenemos un problema de erosión enorme por décadas.
Para el ingeniero agrónomo hoy no es posible prescindir de pesticidas. Blasina considera que deben ser usados con racionalidad y de acuerdo a las especificaciones del producto y las autoridades sanitarias.
tendremos que mejorar las herramientas, pero hoy la herramienta que tenemos para usar es aplicar un herbicida, preservar la estructura del suelo y sí, manejarlo con cuidado, lejos de los cursos de agua, lejos de las poblaciones, avisándole al que tiene colmena antes de aplicarlo, o sea, con un plan de suelos que nos asegure que realmente incorporamos carbono al suelo y no lo sacamos, con todo un marco de cosas que hay que hacer, pero yo no me suscribo a ninguna postura fácil de decir estoy a favor o en contra. Estoy a favor de la racionalidad en el uso, estoy a favor de la ciencia diciéndonos lo mejor posible bajo qué condiciones y de qué maneras tenemos que hacer las cosas. Alimentar a 7.500 millones de personas 4 veces por día, todos los días, requiere hacer agricultura de gran escala. Hacer agricultura de gran escala implica un esfuerzo muy grande para controlar todos los seres vivos que cuando ven un cultivo de trigo se quieren tirar en paloma a comer las hojas, a comer el grano. Y bueno, tenemos que, creo yo, seguir trabajando muy fuerte en control biológico y seguir trabajando muy fuerte en el cuidado de los suelos y en el cuidado de las aguas. Pero no nos podemos privar alegremente de herramientas que hoy me parece que son necesarias para llevar adelante la actividad agrícola.
Eduardo Blasina sostiene que si bien aún no están dadas las condiciones, hay mejores técnicas para el control de plagas y malezas. La fórmula es utilizar depredadores naturales que dejan como residuo solamente compuestos orgánicos que además enriquecen el suelo. Blasina dijo que debería apoyarse el trabajo de los científicos del Instituto Clemente Estable para que generen criaderos de insectos carnívoros. Con respecto a la exposición urbana a pesticidas, como cuando se fumigan, ¿verdad?, plazas, parques, jardines e interiores de residencias para combatir los mosquitos. Para el científico podría considerarse mejor el mosquito que el piriproxifeno, el veneno utilizado para la erradicación del mosquito Aedes aegypti transmisor, ¿verdad?, el dengue, el zika y el chikungunya, y de probada acción carcinogénica. Blasina estimó que desde el punto de vista de la opinión pública da tranquilidad ver a los fumigadores trabajando, pero el tóxico que utilizan es peligroso.
Primero que pienso es que prefiero a los mosquitos. Me parece que es algo que es muy efectista porque a la gente le da tranquilidad. Porque uno lee que viene el Zika o que viene esas enfermedades tropicales, ¿cuántas de esas enfermedades han afectado realmente? Y cuando se fumiga, pues bueno, tiene un impacto sobre toda la cadena, sobre el ser humano, sobre el aire que come esos insectos. Lo mismo me parece con el glifosato. Bueno, en vez de ponerle glifosato a la plaza, la carpiña. Bueno, está bien, pero no creo que eso tiene un impacto a nivel de opinión pública importante, no creo que tenga un impacto sanitario real muy fuerte. Por supuesto, si están los niños jugando y les vamos a tirar el glifosato encima, eso está mal. Ahora, si uno va y lo pone con cuidado ahí en la vuelta, no va a cambiar mucho. Me parece que tiene un efecto importante en la opinión pública porque la opinión pública está preocupada. Lo que a mí me parece que son cosas que sí deberíamos aprovechar para generar una actitud cultural importante en este sentido es, por ejemplo, promover mucho más el control biológico. ¿Por qué en vez de usar insecticidas no usamos insectos carnívoros que se coman a los insectos problemas? Bueno, simplemente porque nunca nadie se puso a investigar.
El médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila, por su parte coordinador de Médicos de Pueblos Fumigados en Argentina y exsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, dijo en Rompecabezas que las investigaciones demostraron que el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya puede, ¿verdad?, proliferar en agua sucia y que el químico con el que se fumigó masivamente aquí en Uruguay puede afectar el desarrollo de los fetos en su etapa temprana con efectos como la microcefalia. El médico consideró que hay un desbalance ambiental en su país que se ha extendido aquí, al nuestro, a Uruguay. Ávila atribuye la expansión de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya al crecimiento de cultivos transgénicos resistentes a agrotóxicos potentes. Claramente, estas enfermedades epidémicas que tenemos en nuestros países tienen que ver con el nivel de degradación ambiental que permiten la proliferación del mosquito, dijo Ávila. Con respecto a los riesgos de fumigar masivamente en las ciudades para evitar la expansión del mosquito Aedes aegypti, explicó que el piriproxifeno, ¿verdad?, afecta también a los vertebrados y señaló que el químico actúa sobre los embriones humanos hasta la cuarta o quinta semana y dijo que a las embarazadas vamos a estarlas enfrentando a un riesgo que es irresponsable.
Un larvicida, un insecticida que no sea expuesto a poblaciones humanas de forma masiva a este producto, un producto relativamente nuevo que actúa sobre las larvas de los insectos, modificando, alterando el desarrollo de las larvas para que no puedan convertirse en el individuo adulto.
Claro.
Al hacerlo, actúan sobre receptores que activan genes que determinan que se produzca ese cambio.
La IARC, la Agencia Internacional de la ONU para la Investigación en Cáncer, cada cierto tiempo realiza informes de situación en los que clasifica sustancias en función de su carcinogenicidad, riesgo para la salud animal, etcétera, otros ítems. Hace unos días publicaron el informe en el que realizaban la evaluación de 5 insecticidas y herbicidas ampliamente utilizados en la agricultura a través de un artículo en Lancet Oncology. Estos herbicidas y pesticidas son el tetraclorbinfos, el paratrofos, malatión, diacinón y el glifosato. Según la IARC, el glifosato, el diacinón y el malatión han sido clasificados como probablemente cancerígenos, ¿verdad?, para los humanos, incluidos en el grupo 2A, al hallarse evidencias limitadas de que pueden causar cáncer, linfoma de non-Hodgkin, mientras que los insecticidas tetraclorbinfos y paratión han sido designados como posiblemente cancerinógenos para el ser humano, ubicados en el grupo 2B, al hallarse evidencias convincentes de que esos agentes causaron cáncer a animales de laboratorio. Aunque el estudio y la revisión se realizó para 5 compuestos utilizados de forma más o menos amplia, los medios han focalizado la atención en el glifosato y en muchas ocasiones considerando que es cancerígeno, aunque pocos medios se han limitado a explicar lo que dijo la IARC y a utilizar la palabra correcta de probablemente cancerígeno. La IARC clasifica los compuestos en una escala decreciente de certeza. El grupo 1 es para los agentes que son definitivamente carcinógenos para los humanos. 2A, probablemente carcinógeno para los seres humanos. 2B, posiblemente carcinógeno para los humanos. 3, no clasificable. Y 4, probablemente no carcinógeno para los seres humanos. El glifosato es el herbicida más producido del mundo, con amplio uso en la agricultura y en la jardinería. Fue descubierto en 1970 por la compañía Monsanto y comercializado por esta empresa bajo el nombre comercial de Roundup, y desde el año 2000 es producido por cualquier empresa ya que la patente expiró. La revisión de la IARC señala que existe evidencia limitada de un vínculo con el cáncer en los seres humanos. A lo largo de diferentes estudios realizados desde el año 2001 en Estados Unidos y en Suecia, se ha visto que las personas que trabajan con este herbicida parecen estar en mayor riesgo de un tipo de cáncer llamado linfoma non-Hodgkin. Además, incluyendo otros estudios en animales, se llegó a la conclusión de que el glifosato es probablemente cancerígeno, ¿verdad?, ya que se relacionaba con tumores, tanto en ratones, o daños en el ADN celular en la exposición al glifosato. Estas evidencias, que parecen claras en el caso de los animales, no lo son tanto, ¿verdad?, en el caso de la salud humana, y es el principal problema del informe. De ahí que se clasifique al glifosato en la categoría 2A como probablemente cancerígeno. Al existir, ¿verdad?, una evidencia limitada en humanos y clasificarlo en la misma categoría que trabajar como peluquero por la exposición a los productos químicos empleados en la peluquería. ¿Dejamos de ir a la peluquería? ¿Los peluqueros deberían de trabajar con trajes antirradiación?, se preguntan los redactores del estudio. En el estudio de salud ambiental de agricultura se demostró que no había dicha relación entre este tipo de linfoma y el glifosato. Este estudio, realizado por el Instituto Nacional de Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, se realizó entre 1993 y 2014 con el seguimiento de más de 50.000 agricultores en Iowa y Carolina del Norte, además de las esposas de estos, unas 30.000, dejando entonces una muestra total, un universo de 80.000 personas. En este estudio no se encontró ninguna relación entre el linfoma de non-Hodgkin, el principal tipo de cáncer que dice el informe de la IARC que puede causar el glifosato. Sí se encontró en aumento, ¿verdad?, de probabilidad y de casos de cáncer en ciertos insecticidas y en el riesgo de envenenamiento, aunque no ligados al glifosato. Algo similar es lo analizado por el Instituto Federal para la Evaluación del Riesgo de Alemania, que a inicios del año 2014 publicó en un informe de revisión y de reevaluación del riesgo en el que el glifosato no muestra propiedades carcinogénicas o mutagénicas, no tiene efecto tóxico en la fertilidad o en el desarrollo embrional en animales de laboratorio. Situación similar fue encontrada por otros autores en el año 2012, donde no se encontró relación directa entre cáncer y la exposición al glifosato. es este problema metodológico lo que hace que el glifosato esté en la misma categoría que el café, los teléfonos móviles, el extracto de aloe vera y los vegetales conservados, así como profesiones, como les decíamos, ¿no?, como peluquero o un cocinero que trabaje con altas temperaturas por la formación de acrilamida. Los estudios de toxicología son bastante complejos, porque al hacerlo en animales de laboratorio hay que extrapolar efectos en humanos y no siempre es sencillo, por no decir imposible, correlacionar efecto dosis. Al final terminamos obteniendo falsos positivos. Nos preguntamos, ¿hay evidencia de que el glifosato causa cáncer? Y la respuesta es probablemente, explicó el coordinador del grupo de científicos que compiló la lista, Aaron Blair. Esto es diferente a afirmarlo categóricamente, recalcó el miembro de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Por si no fuera suficiente, uno de los autores de uno de los informes que sirve a la IARC para cambiar la categoría y la peligrosidad del glifosato explica que las conclusiones a las que llega la IARC son totalmente erróneas. Ningún herbicida o pesticida en dosis elevadas es saludable, ni siquiera el agua es saludable en dosis elevadas. El propio glifosato tiene unas condiciones de aplicación muy determinadas, aunque pocas veces se suele seguirlas, ya que es más sencilla la aplicación indiscriminada, algo que los propios fabricantes suelen rechazar, ya que a la larga reduce la efectividad del producto. ¿Es el glifosato el ingrediente activo en el producto Roundup de Monsanto y que se utiliza con cultivos de organismos genéticamente modificados peligroso para los humanos? Bueno, un informe muy utilizado por los detractores del uso de este agroquímico, de un informe realizado por Stephanie Seneff y Anthony Samsel, señala que el glifosato causa todo tipo de enfermedades, desde la inflamatoria intestinal, pasando por el Parkinson o la depresión. Otro informe de un grupo de científicos franceses dirigido por Gilles-Éric Seralini indica que el glifosato es tóxico para las células humanas. Ambos informes fueron duramente criticados, así como los detractores del Roundup de Monsanto dicen que los investigadores están a sueldo de multinacionales que los obligan, ¿verdad?, a dar estos resultados. Lo mismo se hace desde la otra postura. Dicen que Seneff y Samsel no tienen experiencia en toxicología o agricultura. Seneff es científico en computación, mientras que Samsel es un consultor de ciencia retirado. Seralini es conocido por ser el autor de la publicación que vinculaba el cáncer con el glifosato. Según señalan, se basó en un diseño experimental defectuoso. El glifosato no está expuesto directamente a las células humanas en el mundo real, aseguran. Este punto es relativizado por científicos uruguayos, como veremos ya más adelante. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el glifosato tiene una toxicidad relativamente baja a nivel oral y una toxicidad aguda a nivel de piel. La toxicidad es según la dosis, y esto se aplica a todas las sustancias. Algunos productos químicos, como la aflatoxina y la toxina botulínica, son tóxicos en dosis pequeñas, mientras que otros, como la vitamina D y la cafeína, tienen baja toxicidad, volviendo peligrosas solo a dosis más altas. El glifosato se deriva de un aminoácido, la glicina. Actúa contra las plantas mediante la supresión de un mecanismo bioquímico esencial en donde se encuentra comúnmente en las plantas, pero no en los animales. De acuerdo con la Red de Extensión Toxicológica, un proyecto de estudios de pesticidas en las universidades de Cornell, Michigan, Oregon y la Universidad de California en Davis, y financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el glifosato no es volátil, lo que minimiza la exposición por inhalación y afecta poco el metabolismo en el cuerpo humano. Si se consume accidentalmente, el glifosato es en su mayoría excretado de forma inalterada en la orina y las heces, por lo que no se queda en el cuerpo y tampoco puede acumularse. La Agencia Ambiental de Estados Unidos ha determinado que el glifosato tiene efectos ecológicos mínimos. Dice que es solo ligeramente tóxico para las aves y peces y que se une fuertemente al suelo, lo que reduce las posibilidades de lixiviación.
Según el filtrado del líquido,
exacto,
¿no?,
que hace, sí, exactamente. Según el informe, ¿verdad?, los microbios en el suelo descomponen el glifosato, impidiendo que este se acumule. Entonces, ¿cómo es tóxico el glifosato exactamente? Bueno, para examinar la toxicidad hay que mirar el valor DL50 dado la sustancia química en cuestión. DL50 es una medida estándar de la toxicidad aguda para los productos químicos expresado en la cantidad de químicos, miligramos, por peso corporal, kilogramos, que es necesario para matar al 50% de la población de animales de prueba. El LD50 es una medida estándar que se utiliza para comparar las toxicidades toxicidades de los compuestos. Cuanto menor sea el número, más tóxico es. El glifosato tiene una DL50 de 5.600 miligramos por kilo, ¿verdad? En base a la ingestión oral en ratas, las evaluaciones realizadas según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo han colocado en la categoría de toxicidad 3. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sostiene que el glifosato no causa cáncer. Para comparar, la cafeína tiene una DL50 mucho menor, es de 192 miligramos por kilogramo, en base a las ingestiones orales en ratas. La cafeína es más de 10 veces más tóxico que el glifosato. ¿Es este motivo de preocupación? ¿Hay que dejar de tomar café? No, la razón principal es que la dosis común de la cafeína no es lo suficientemente alta como para causar toxicidad. Veamos los números. Con DL50 de 192 miligramos por kilogramo, se necesitarían 12.192 miligramos de cafeína para matar a un promedio de un ser humano de con un promedio de 63 kilos de peso, ¿verdad?
Un casi 2 kilos de cafeína pura.
Claro, una típica taza de 236 milímetros de café, un pocillo, ¿verdad?, de bar, solo contiene 95 miligramos de cafeína, mucho más baja que la dosis requerida para la toxicidad aguda. El mismo razonamiento se aplica al glifosato. Siguiendo los mismos cálculos, se necesitarían 369 milímetros de glifosato para matar a un ser humano promedio de 63 kilos. Eso significa que para morir directamente hay que beber aproximadamente 3 litros de Roundup o de glifosato. Pero, ¿qué pasa con la exposición a largo plazo al glifosato? Habida cuenta de su uso generalizado, hay una buena probabilidad de que estemos comiendo algunos residuos en los alimentos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos consideró esto también mediante el establecimiento de niveles máximos de seguridad de los residuos llamados tolerancias. La EPA también se aseguró de que las tolerancias eran conservadoras. Según estos datos, significa que un ser humano de 63 kilos puede estar expuesto a los 127 miligramos de glifosato por día para toda la vida sin tener en esta ingesta efectos adversos, según claro está, los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Para poner esto en perspectiva, el límite superior diario de suplementos de vitamina D es de 4.000 UI, unidades internacionales por día, o sea, 0,1 miligramos. La toxicóloga Mabel Burger, referente en la materia aquí en nuestro país, en Uruguay, relativizó el alcance de los informes. En un análisis elaborado especialmente para Rompecabezas, la científica uruguaya señala que las críticas que hacen estas personas adolecen de algunos defectos. Es indudable que defienden este tipo de cultivos y los insumos que se necesitan para ello, sin considerar o tener en cuenta los impactos ambientales y la salud de las personas. Burger plantea que, uno, la ruta de los alimentos no es la única exposición del ser humano, eso es un grave error. Dos, la clasificación de la IARC en 2A probable y 2B posible son bien diferentes y no hay que confundirlas. Probables cuando ya se tiene suficiente evidencia en los animales de laboratorio y posibles cuando no hay suficiente evidencia en animales de laboratorio. Por allí se agrega que no tiene efectos en el desarrollo embrionario en estudios de animales de laboratorio. Eso es desconocer varios trabajos de investigación, sobre todo los del investigador Andrés Carrasco, investigador del CONICYT de la UBA en Argentina, y de otros autores, según nos consignó Burger. Tres, por allí se agrega que el glifosato no es volátil. Ese es un concepto muy arraigado para Monsanto, a quien en nuestro país logramos demostrar que aplicadores expuestos a este herbicida presentaron síntomas cutáneos, mucosos, respiratorios y digestivos luego de realizar aplicaciones con glifosato. Cuatro, finalmente, siempre a nivel de plaguicidas se ha tenido que extrapolar los estudios de cálculo de dosis tóxicas obtenidas en alimañas de laboratorio al hombre. No tiene por qué haber diferencias con este producto. Burger, actualmente en el exterior, se encuentra trabajando en una ampliación de este informe que ya pronto haremos público, seguramente en el próximo mes de noviembre.
Como conclusión, me parece, Daniel, que hay que tener en cuenta que el glifosato es mejor que sus predecesores, pero mucho peor que sus posteriores alternativas, entre ellas las biológicas que plantea Blasina. Él habla, por ejemplo, de incorporar mantis religiosas para comerse los mosquitos, entre otros ejemplos múltiples que tiene Eduardo al respecto. Recordemos que alguien lo señalaba en uno de los mensajes como defensor de este modelo. No, Eduardo Blasina es la persona que propuso que el río Santa Lucía se recupere con monte nativo y se separe aún más la aplicación de este tipo de productos de las costas. No confundamos que digamos que un científico sea medido en sus declaraciones no quiere decir que apoye a una u a otra parte.
Por otra parte, quedó en evidencia que hay opiniones encontradas en el ámbito científico, incluso aquí en Uruguay. Hablábamos, bueno, de Mabel Burger, en definitiva. Estaremos esperando ese informe para el próximo mes de noviembre. Lo que nos parecía, y creo que es lo correcto como periodistas, es que no podíamos de ninguna manera obviar estos nuevos informes que se contradicen en algo a lo que originalmente había informado hace un tiempito la IARC, la Agencia de Investigación de la ONU para la Lucha contra el Cáncer.
Claro, la OMS relativiza a la IARC, pero más que nada uno tiene que ver que acá lo que se está haciendo es hincapié de que el glifosato ingerido no es cancerígeno. El glifosato, digamos, absorbido de otras formas, cutáneas, por ejemplo, uh-huh, a través de las mucosas,
sí, sí.
Bueno, ahí puede ser otro el cantar. Lo que está diciendo es que en ciertos aspectos es más peligroso que en otros, y lo que sí llama, y lo hace la propia empresa, es a la aplicación tal y como marcan las reglas. O sea, 4 litros de glifosato no es mejor que uno. Uno es la marca que tiene que utilizarse para ese determinado espacio. Muchas veces a mí se me había comentado en el interior que hay muchos productores que dicen, bueno, total, sí, si le pongo un litro los mata bien. Ahora, si le pongo 2 los mata mucho mejor. Pero como decía Blasina, cuanto más le pongamos, más resistencia generan las hierbas al herbicida. Mañana se necesitarán más y tal vez tengamos que volver al famoso, ¿cómo se llamaba aquel? DDT. Sí, tan terrible y asesino.
Terrible.
¿Por qué no?
Bueno, estaba bien la comparación que hacía Blasina entre los antibióticos, ¿no? De cuándo, claro, tomarlos, y además eso que todos conocemos, que si normalmente consumimos antibióticos, finalmente va a haber un momento en el cual no va a dar resultado, ¿no?
Esto, lo único que podemos prometer es que sigue. Mañana,
sí,
mañana hay otro dato que hable sobre esto o cualquier otra de las cosas que nos hacen a los uruguayos y a nuestra sociedad. Quédense tranquilos que vamos a seguir hablando, y si mañana dice exactamente lo contrario a esto, bueno, nosotros diremos exactamente lo contrario a esto, porque son los científicos que están trabajando.
Claro, nosotros no somos científicos, tenemos que
referirnos... Somos el medio.
Claro, somos un medio, tenemos que referirnos a la comunidad científica, podemos tener resquemores, de hecho los hay, pero seguiremos informando y observando algo que en principio no está zanjado del todo, pese a opiniones de unos y de otros.
Sí, queda claro que hay, digamos, una suerte de consenso en decir, bueno, en zonas urbanas, evitémoslos.
Ah, eso sí, claro.
Queda, el consenso es parejo para todos. Monsanto dice, mira, no hace nada, pero si te quedas más tranquilo, sácalo. ¿Sabes qué? Saquémoslo, no cuesta nada.
La verdad que
vamos a carpir. Yo tengo, justo pasaba por las veredas de mi barrio, uh-huh, las tengo llenas de yuyos. Y sabes una cosa, quedan preciosos los yuyos.
Muy bien, van a encontrar esto colgado en la web en breve, ¿eh? Así que bueno, un nuevo informe, esta vez ubicado con lo último que hay en materia académica en torno al polémico uso del glifosato.